Padre, venimos delante de vos reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo, Señor, que te necesitamos con urgencia para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos entender tu palabra. Nadie, Señor, puede iluminarse a sí mismo la Escritura si no es por la obra del Espíritu Santo. Nadie puede trasladarse a sí mismo del reino de las tinieblas al reino de Cristo si no es por la obra del Espíritu Santo. Señor, no queremos pensar que este es simplemente un domingo más, porque delante de tu presencia, ningún día es simplemente un día más, porque vos estás obrando tu soberana voluntad en nuestras vidas. Oramos por el obrar de tu Espíritu Santo en medio nuestro, por el poder de tu Espíritu Santo en medio nuestro, para que transforme nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo? ¿Alguna vez te has sentido desamparado? Como un extranjero lejos de su hogar. Solo, desamparado, como un extranjero lejos de su hogar. Cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando las cosas se nos van de nuestras manos, cuando se nos salen de nuestro aparente control y no podemos controlar nuestro propio sustento o nuestra propia seguridad, podemos dudar de que Dios esté obrando en nuestras vidas. Podemos dudar de que Dios esté brillando su misericordia, porque no lo vemos de esa manera. De repente, si te quedas sin trabajo, si no tenés un sustento, si no tenés un ingreso, si no tenés un lugar a donde vivir, o quizás no tenés a nadie alrededor que te puede dar una mano, uno puede pensar, bueno, ¿acaso verdaderamente Dios está haciendo algo en mi vida? El capítulo 2 de Ruth nos muestra cómo Dios obra, aun cuando no estamos percibiendo su obrar. ¿Cómo Dios obra aun cuando pensamos que todo depende de nosotros? Que es una equivocación, claramente. Vamos a leer el capítulo 2 de Ruth. Así dice la palabra del Señor. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió: Ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelec. En ese momento vino Boaz de Belén y dijo a los segadores: El Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces Boaz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió: Es la joven Moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz le dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Booz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre y a tu tierra, a tu madre y a tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores, Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo, déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También se sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja, no la reprendan. Versículo 17. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado, y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quién había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo, además él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no seas que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Hasta aquí la palabra del Señor. El título de este sermón es El refugio bajo las alas de Dios. Aunque muchas veces no podemos asegurar nuestro sustento y seguridad, Dios cuida fielmente de los suyos, por eso debemos refugiarnos en Él. Tres secciones, tres movimientos que vemos en la narrativa del pasaje y van a ser los tres puntos de nuestro texto. Versículos 1 al 7, Dios provee antes que lo sepamos, versículo 8 al 16, un refugio de provisión y protección y finalmente una misericordia que reviva la esperanza. Versículo 1 de nuestro texto, el narrador que está contando esta historia nos deja saber algo al inicio de nuestro relato, que no es en sí a lo que está aconteciendo, sino es un detalle, información que es relevante para nosotros. Miren el versículo 1. Hay una presentación de un nuevo personaje. Se presenta a Booz antes de iniciar el relato. Nos servirá saber quién es Booz para ver cómo Dios está soberanamente moviendo los hilos de cada suceso para llevar a cabo su voluntad en proveer y proteger a estas dos viudas. Es importante que entendamos quién es Booz para que luego veamos la providencia de Dios en el texto. Este personaje se nos dice que es pariente de Elimelec. Elimelec era el esposo de Noemí que falleció y que es un hombre de mucha riqueza, como lo podemos ver en la historia. Es dueño de campos y tiene siervos y criadas trabajando para él. Con esa información en mente acerca de Booz, vemos que Ruth decide salir a espigar el campo. Era el tiempo de la cosecha, lo vimos al final del capítulo 1, el tiempo en que Dios providencialmente permite que Noemí y Ruth vuelvan a Belén, a la casa de pan, es el tiempo de la cosecha. Y algo que estipulaba la ley de Dios en cuanto a la cosecha era que no se debía recoger todo el grano de la cosecha, sino que se debía dejar deliberadamente una porción de la cosecha para los más vulnerables. De tal manera que las viudas que no tenían sustento, los extranjeros que llegaban al país o los huérfanos que no tenían quien los sostenga, pudieran ir detrás de los que cosechaban y juntaban el grano y recoger algo para su propio sustento. No sabemos si Ruth tenía en mente este principio, pero le pide a Noemí que le deje ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Recordemos que la situación de Noemí y la situación de Ruth es completamente desesperante. Ellas son viudas. No sabemos si volvieron con dinero de Moab, no sabemos si volvieron con algún tipo de ahorro de Moab, no sabemos absolutamente nada. Pero eran viudas que no tenían ningún ingreso. Por lo tanto, lo que Ruth está diciendo, básicamente, me hace acordar a las palabras de la viuda al profeta Elías: vamos a hacernos un poco de pan y dejarnos morir. Y lo que Ruth hace en vez de dejarnos morir, es decir, bueno, voy a ver si hallo gracia delante de los ojos de alguien que me permita juntar de ese grano que sobra luego de que se ha cosechado. Una mujer como Ruth, viuda, aparentemente joven, está sin un esposo, sin un hombre que la proteja, ni ella ni Noemí, es vulnerable, no tiene sustento, y aún más, es una extranjera que viene de Moab. Salir sola a la aventura de buscar a alguien para que le deje espigar era exponerse potencialmente al rechazo, al abuso, al maltrato, a la vergüenza. ¿Quién supiera qué le podría pasar a una viuda joven en medio de campos y segadores? Ruth se está exponiendo a peligros, pero no hay otra opción. No hay otra opción. Para poder tener un sustento para sobrevivir con su suegra. Probablemente Noemí no está en condiciones de salir en esa temporada de cosecha a pasar todo el día en el campo tratando de juntar grano. Pudiéramos pensar que era una señora muy mayor. Entonces Ruth tiene que hacer lo que tiene a su alcance, y es recoger espigas una vez que los siervos cosechan, una vez que las criadas recogen, porque era así la cuestión. Los segadores iban cortando el grano y las criadas armaban las gavillas. Ruth llega a un campo y comienza a espigar detrás de los segadores, de los que cosecha. Y el pasaje nos muestra una gran coincidencia que deberíamos notar. El campo que ella fue, de casualidad, casualidad, es el campo de Boaz, el familiar de Elimelec, aquel que el narrador ya nos dijo en el primer versículo. No está ese primer versículo de balde. El narrador quiere contarnos quién es Boaz para que luego nosotros veamos, oh, qué casualidad, lo que le está ocurriendo a Ruth. Dios está obrando providencialmente en cada detalle mientras Ruth está saliendo a trabajar para buscar sustento. Y ahí podemos pensar qué casualidad que llegó a ese campo. Y lo que tenemos que empezar a ver es la mano invisible de Dios orquestando todo en la vida de Noemí y Ruth. Y en esta providencia que Dios está obrando, mientras Ruth no lo sabe, porque nosotros sabemos, en el versículo 1 nosotros lo leemos, Ruth no lo tiene. Ruth no lo sabe. Ruth no sabe a qué campo está yendo a espigar. En el original dice, la casualidad casualizó. La suerte tuvo suerte, básicamente. Oh, qué casualidad que llegó a ese campo. Y oh, qué casualidad que en ese preciso momento que Ruth está en ese preciso campo, oh casualidad que el dueño del campo aparece. Oh, qué casualidad. No había un mensajito, no había cámaras para ver qué estaba pasando en el campo. Oh casualidad, llegó Boaz de Belén. Y también hizo que se fijara en Ruth, oh casualidad, que se fije en Ruth. Y otra vez pensamos, qué casualidad lo que está ocurriendo, pero sigue siendo la mano invisible de Dios. También nos muestra que Boaz es un hombre temeroso de Dios, porque ya inicialmente su saludo menciona al Señor en sus palabras. Los segadores muestran que Ruth ha pedido permiso para trabajar y que lo ha hecho desde la mañana temprano y lo está haciendo hasta ese momento. No sabemos a qué hora había llegado Boaz. Y dice el jefe de los segadores que solo se sentó por un momento. ¿Qué nos da a entender eso? Que Ruth era una mujer esforzada, que Ruth estaba trabajando duro para el sustento de ella y de su suegra. La casualidad, por supuesto, no existe, es la ironía del pasaje. No hay casualidad, no existe la casualidad. Cada detalle de la historia, desde los imperios que están gobernando, hasta dónde recoge grano una viuda extranjera, todo está determinado en el decreto de Dios para llevar a cabo su voluntad. Cantábamos cuán grande es Dios y vemos cuán grande es Dios. La providencia es la doctrina que enseña que Dios no solamente creó todas las cosas, sino que activamente sustenta todo lo creado, lo gobierna y lo dirige conforme a su voluntad. Ruth llegó al campo que ella decidió llegar. ¿Sí o no? Sí. Pero a la vez llegó al campo que Dios decidió que fuera. Amén. Ese es el misterio de la providencia de Dios. Su voluntad soberana no anula la nuestra, sino que actúa por medio de ella de una manera misteriosa. R.C. Sproul, el teólogo, menciona al respecto, cito, la providencia soberana de Dios trasciende nuestras acciones. Él cumple su voluntad a través de las acciones de las voluntades humanas sin violar la libertad de dichas voluntades humanas. Fin de la cita. Hay una cita que me volaba la cabeza de San Agustín con respecto a esto. Y creo que era algo parecido a lo siguiente. Imprime el soberano Dios un movimiento de nuestras propias voluntades, de tal manera que hace lo que quiere aquel que nunca supo querer injusticia. ¡Qué precioso! Los atributos de Dios nos blindan de pensar algo equivocado de Dios, como si fuera injusto o como si no fuera bueno en su soberano obrar. Ruth pudiera haber llegado a espigar a un campo donde se burlaran de ella, donde la humillaran, donde los segadores se aprovecharan de ella por ser extranjera y viuda. Sin embargo, Dios en su providencia, aun cuando ella no era consciente de eso, la estaba cuidando y protegiendo. Ella estaba pensando en su sustento, pero Dios estaba pensando mucho más allá. Nosotros pensamos muchas veces, y sobre todo alguien en la situación de Ruth, económica, social, a veces uno piensa en el día a día. Uno se levanta por la mañana y puede pensar en qué voy a comer hoy. Muchos hermanos en el tiempo de la pandemia que tenían trabajos del día a día pasaron por mayor necesidad. Porque si un hermano vendía tortillas para juntar, para tener ese día y para comprar materia prima para el día siguiente, ya no pudo salir. La iglesia pudo servir a esos hermanos por medio del área de misericordia. Pero Ruth no tiene una iglesia local con un área de misericordia, pero tiene un Dios misericordioso que le está protegiendo. En ocasiones estamos en situaciones donde no tenemos sustento y mientras lo buscamos hay peligros que ni siquiera consideramos. O que quizá consideramos, pero sabemos qué más da. Che, pero ¿no es peligroso tomarte un bondi a las 5 de la mañana en esa esquina? Sí. Pero tengo que ir al trabajo. Había peligros en lo que Ruth estaba haciendo que no quedaba otra que asumir esos peligros. Y hay peligros que ni siquiera consideramos, pero que la providencia de Dios ya está velando y cuidando por eso. Dios está obrando de muchas maneras que son misteriosas, que son ocultas para nosotros en la vida cotidiana y ordinaria que llevamos. Queridos hermanos, Dios no tiene solamente un despertador para levantarse los domingos para bendecir a su pueblo. Nunca duerme el que te guarda, dicen los salmos. El mismo Dios que quiere bendecirnos un domingo por la mañana es el mismo Dios que nos está guardando el lunes por la tarde y el miércoles y el jueves y el viernes. En esa vida ordinaria y común de transporte, de jefes, de conflictos, en esa vida ordinaria, Dios está obrando de maneras ocultas y misteriosas. Podemos estar tentados a pensar que a Dios no le interesan nuestros esfuerzos de buscar el sustento en el día a día, pero Dios ya ha provisto mucho más lejos de lo que nuestros ojos pueden alcanzar a ver. Recuerdo una etapa en nuestra vida como familia, en nuestro primer año como familia misionera, en que no teníamos un sustento fijo. Nos costaba pagar el alquiler a tiempo, vivíamos muy desafiados. Y pensé que lo mejor sería más si volver a mi trabajo anterior, donde uno cobraba el primero de cada mes, tenía obra social y un montón de cuestiones. Contacté a mi trabajo, me entrevistaron de nuevo y me volvieron a contratar. Pero para nuestra sorpresa, pasó una, dos, tres semanas y no me avisaban cuándo tenía que presentarme en la oficina. Y cuando les escribí a Recursos Humanos me dijeron: lo siento, pero no hay vacante. Pero si yo ya firmé el contrato. Lo único que pensé es: no entiendo lo que está ocurriendo, pero entiendo el mensaje que Dios me está dando. Hoy miro para atrás y veo que Dios estaba obrando providencialmente para que no dejara de ser un misionero a tiempo completo. Unos meses después de ese tiempo, la economía de nuestro hogar se fue estabilizando y hemos visto la mano del Señor hasta el día de hoy. Pero muchas veces no entendemos el obrar providencial y soberano de Dios. Nuestro segundo punto, la segunda parte de esta historia, en el diálogo de vos y Ruth. Gracias, Agustín, quédate ahí. Un refugio de provisión y protección. Se nos mostró la piedad de vos y ahora vemos las acciones piadosas de vos y cómo Dios, que envió a Ruth a ese campo, está llevándola al refugio de sus alas. Lo primero que Boaz hace es dirigirse a Ruth directamente y le habla. Le habla a esta mujer extranjera moabita, que él no tenía ninguna cuestión, ninguna obligación de hablarle a Ruth. Le dice que se mantenga en su campo. Ahí tenemos el primer favor que Boaz le hace. Que se quede en su campo, que no vaya a recoger en otro lugar, que se quede con las criadas, que eran las que recogían y confeccionaban los manojos. Ya desde el inicio vemos que hay una mayor dignidad que Boaz le está dando a Ruth, que no debe ir sola detrás de todos, ahora puede estar con las criadas, puede mantenerse en ese campo. Vos la está tratando de una manera que ella no merece. No solamente eso, sino que ordena a sus siervos que no molesten a Ruth, que no la avergüencen, la está protegiendo de la vulnerabilidad de una viuda joven extranjera. Y no solamente eso, sino que le dice: mira, Ruth, cuando tengas sed, toma del agua que los siervos han recogido. Es decir, cuando ella tenga sed, podés beber de un agua que no recogiste y que no te pertenece. Pero sáciate. Y a los oídos de Ruth y al corazón de Ruth, parecía demasiado bueno para ser cierto. De tal manera que se postra y le dice: ¿cómo pues he hallado gracia ante tus ojos? Lo que vemos no es cuán maravilloso y misericordioso es vos, sino cuán maravilloso y misericordioso es Dios, que está moviendo los hilos de toda esta historia. Ruth se ve abrumada por tanta bondad y pregunta por qué vos porque ella ha hallado gracia a los ojos de Boaz, y le dice que él se ha fijado en la que nadie se fija. Acá hay un juego de palabras en el hebreo que tienen la misma raíz, entre extranjera y fijar. La idea es: ¿por qué me reconociste a mí, una desconocida? ¿Por qué reconociste a una no reconocida? ¿Por qué te fijaste en una que nadie se fija? Esa es la idea. Y la explicación que vos le da es: Me he enterado de todo lo que has hecho por tu suegra desde el día en que has enviudado. Y esto es precioso, porque Boaz relaciona bien lo que ocurrió en la vida de Ruth, que no es solamente fidelidad familiar, sino que hay un cambio en el corazón. Porque él dice, dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra. Y viniste en pos de un pueblo que no conocías. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te diré. ¿No es acaso la experiencia de conversión que vemos a lo largo de todas las Escrituras? Aquel que no deja padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa por mí no es digno de mí. Lo que ella dejó y en pos de quién fue. Vos reconoce eso y la bendice diciendo que Dios recompense lo que hizo y lo que hizo el dejar y el venir. Vos le pone un título. Eso ha sido venir a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Pero no había otros dioses en Moab. No había otros refugios en la familia, en algún nuevo marido, en sus ídolos. Ella decidió refugiarse bajo las alas del Dios de Israel, como vimos la semana pasada, porque Dios estaba ya obrando en su corazón. Es una preciosa imagen, la de las alas, una preciosa imagen, como un ave que cobija a sus pichones debajo de sus alas con el calor propio de la madre a esos polluelos y los alimenta y los protege y los cubre de cualquier necesidad y peligro. Vos reconoce que Ruth hizo exactamente eso al dejar su tierra, su pueblo y venir con Noemí. Buscó refugio en las alas de Dios. Y esas son las imágenes que encontramos a lo largo de las Escrituras. Salmo 36:7. ¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se refugian a las sombras de tus alas. O como leímos hoy en el Salmo 91, verso 4. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Además, las palabras de Boaz también tienen un efecto en el corazón de Ruth, porque ella reconoce que la ha consolado con sus palabras. Quizás Ruth pudiera en algún momento haberse cuestionado, ¿qué estoy haciendo acá? Y de repente las palabras de Boaz afirman que lo que ella hizo fue correcto. Y la consuelan. La consuelan. Ha hablado con bondad de ella, que se considera menor que una sierva. No soy ni como uno de tus jornaleros, le dijo el hijo pródigo. ¿Recuerdan? Ruth dice, yo no soy nadie. Yo no soy ni como una de tus criadas. Hermanos, para poder disfrutar y recibir toda la bondad de la gracia de Dios, ahí es donde empezamos. Yo no soy nadie y no merezco nada. Y Dios quiere llenarnos con su gracia, cubrirnos bajo sus alas. Pero si nosotros decimos, no tengo necesidad de nada, no tengo necesidad de que nadie me proteja porque yo puedo protegerme, entonces nos perdemos las alas de Dios. Boaz sigue añadiendo cuidado a la vida de Ruth, le da de comer pan junto a sus segadores, moja tu pan en el vinagre de mi plato. Eso es integrarla. Ya no es una extranjera allá en el fondo, sino que se sienta a la mesa con los segadores y participa de la comida, la misma comida que el dueño del campo. Una comida que ella no ha ganado. Se sacia por completo y hasta le sobra alimento que luego lleva a Noemí. Eso nos dice mucho de la condición en la que ellas estaban económicamente. Ella guardó la comida que le sobró para llevarla a su suegra. Y finalmente Boaz ordena a sus siervos que no la avergüencen y que aún más, que deliberadamente dejen caer más grano para que Ruth agarre. Vemos la bondad de este hombre. Boaz es un ejemplo. En medio del tiempo en que gobiernan los jueces, recordamos la primera parte de este libro, en un tiempo en donde el temor de Dios, donde la ley de Dios había quedado de un lado, vemos a un hombre que no ha olvidado el temor de Dios ni la ley de Dios, y se convierte en un refugio para una viuda extranjera desamparada, proveyéndole de agua, de pan y de protección. Probablemente lo que vos no puede vislumbrar, que nosotros podemos ver con claridad en el texto, es que el Dios de Israel, que está manejando cada aspecto de la historia, está usando a Boaz providencialmente para ser el instrumento de refugio para Ruth. El refugio de Dios, en cuyas alas has venido a refugiarte, toma forma de un hombre que provee y protege a Ruth. Ese refugio que Ruth recibe a través de Boaz es en el fondo el amparo de las alas de Dios, donde ella vino a cobijarse. ¿Estás necesitando ese refugio? ¿En esta mañana estás necesitando el refugio de las alas de Dios? Ese lugar seguro, calentito, de protección y provisión. La buena noticia es que las alas de Dios son tan grandes que siempre están abiertas para recibir al necesitado, al afligido, al que se siente fuera. Quizás una gallina puede cobijar 8 o 9 pollitos, pero las alas del omnipotente Dios pueden cubrir a todo aquel que quiera. Ruth era extranjera, era viuda, era pobre. Y ni siquiera ella entiende la gracia que está recibiendo. Esa es exactamente la naturaleza de la gracia de Dios. No se gana, no se merece, solo se recibe. Ruth no hizo nada para recibir el refugio de las alas de Dios. Solo fue a refugiarse ahí. Recibió pan que no compró, agua que no ganó y protección que no podía ella obtener para sí misma. Versículo 17 al 23, vemos el final de nuestra historia, una misericordia que reaviva la esperanza. Ruth termina su jornada de trabajo hasta el anochecer, es decir, casi hasta medianoche para el judío. Cuando anochecía ya era el otro día para el judío. Así que trabajando de sol a sol, juntó una enorme cantidad de grano. El texto dice 22 litros, algunas traducciones hablan de más de 20 kilos de grano. Y es una provisión que, según los comentaristas, duraría semanas. Pero era algo de un día. El trabajo de un día le iba a durar una provisión por semanas. Salió sin nada por la mañana temprano y sin saber si hallaría gracia a los ojos de alguien. Y Noemí la ve regresar. Noemí está al inicio y al final del episodio. Noemí no sabe qué fue de Ruth durante todo el día, pero la esperó y ahora la ve regresar con una provisión súper abundante. Y Noemí, la que un par de versículos atrás le dijo a todo el mundo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha amargado, ahora hay bendición en sus labios. Bendice al hombre que se fijó en Ruth. Y luego, cuando se entera que es Booz, lo vuelve a bendecir porque dice que ha mostrado su bondad. Y esta palabra que aparece al final, versículo 20, Noemí dijo a su nuera, sea él, Booz, bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. La palabra bondad, ahí es la palabra gesed, su amor fiel. El gesed de Dios se estaba mostrando a través del gesed de Booz. A los vivos y a los muertos. ¿Por qué? Porque de alguna manera era una muestra de amor fiel a Elimelec y a sus hijos que habían muerto y que ellos eran los responsables de sustentar y proteger a Noemí y a Ruth. Entonces esa bondad, ese amor fiel fue mostrado no solamente a Noemí y Ruth, sino también a los que habían muerto. Y también Noemí informa a Ruth de algo que es clave para el resto del libro, y no voy a spoilear. Es clave para el resto del libro, que es que Booz es pariente cercano de ellas. Y esa palabra, pariente cercano, Goel, abre una esperanza que va más allá del grano que recogió en ese día. El Goel, el pariente cercano, tenía el derecho, los medios y la voluntad para rescatar a los suyos de la ruina, para recuperar la tierra perdida de la familia, para proteger a las viudas desamparadas, para sacarlas de la pobreza. No cualquiera podía hacer eso, no cualquiera podía reclamar ese derecho. Hacía falta ser de la misma sangre, tener con qué hacerlo y querer hacerlo. Y que Booz fuera el Goel significaba que quizás lo que estaba atravesando Noemí y Ruth hoy no era el final de la historia. Booz había pedido a Ruth quedarse con sus siervos toda la cosecha. Y Noemí reconoce que eso es bueno para proteger a Ruth del maltrato. La bondad de Booz, que es el instrumento de Dios, la va a acompañar más allá de ese día. El narrador nos dice que se quedó espigando hasta el final de la cosecha de cebada y de trigo que venía después. Así que mucho más de la cosecha que estaban haciendo. Y mientras tanto, Ruth vivía con Noemí. Lo que nos deja saber es que Noemí tenía sustento a través de Ruth. Y Noemí, la amarga, vuelve a tener esperanza. La misma boca que dijo el Todopoderoso me ha llenado de amargura, me trajo vacía, ahora dice que no ha rehusado su bondad. Ella pensó que había vuelto vacía, pero Dios estaba obrando de antemano para mostrar su gesed. Ahora la provisión y la esperanza han llegado a sus vidas, e incluso la esperanza de tener un redentor en la persona de Boaz. Nada de eso sucedió por algo que hicieron Noemí y Ruth, sino por el Dios en cuyas alas estaban refugiadas. Noemí no vio la misericordia de Dios hasta que Ruth volvió con los brazos llenos. Noemí pudo ver la provisión de Dios en su vida. ¿Cuántas veces Dios ha estado obrando por nosotros antes incluso que nosotros podamos ver eso? Cuando nosotros pensamos que está ausente, Dios está obrando. Si hemos venido al refugio de sus alas, podemos tener la seguridad de que está obrando nuestras vidas providencialmente, aunque no veamos cómo se mueve su mano. Ahí es donde debemos confiar en su gesed, en su amor fiel, el amor del pacto. Hermanos, todos nosotros éramos extranjeros, desamparados y pobres. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, dicen las Escrituras. Y no podíamos hacer nada para cambiar esa condición que nos identificaba. Estábamos sin sustento espiritual y enfrentando el peligro de la muerte eterna. No fue sino la providencia de Dios que mostró su amor fiel, su gesed hacia nosotros sin haberlo buscado o merecido. Y esa gesed, ese amor fiel de Dios, tomó forma en su propio Hijo, a quien Dios envió para librarnos de lo que nos separaba de Dios, nuestro pecado y la ira que nosotros merecíamos por el pecado. Nos dio su justicia, nos libró del pecado y nos dio un lugar bajo las alas de Dios por medio de su cruz. Jesús murió por nosotros. Jesús nos dio un lugar bajo las alas de Dios, un lugar para refugiarnos por medio de Él. Un lugar donde recibimos el sustento que necesitamos, el pan y el agua de vida, y donde estamos protegidos. Hemos venido a refugiarnos bajo sus alas, pero fue la providencia la que movió sus hilos soberanos para llevarnos hacia ahí. Esa es la gracia soberana de Dios. Algunos en esta mañana pueden estar experimentando una etapa de amargura como Noemí, una etapa de Mara. El Evangelio nos recuerda que las mismas alas que nos cobijaron cuando creímos siguen extendidas sobre nosotros. Si estás en Cristo, esas alas nunca salieron. Aún seguimos en el refugio de sus alas. Que no nos sintamos bajo su refugio no quiere decir que no sigamos ahí. Dios es fiel, su amor es fiel, y aunque no las veamos, sus alas nos cubren. Debemos confiar en su amor. Confiemos en su amor. Y quizás estás en esta mañana, en este lugar, sintiéndote lejos de Dios, sintiéndote lejos de la iglesia, extranjero a todas estas cosas que hablamos. Pero como vimos en el texto, el Dios de la Biblia reconoce a aquellos que otros no reconocen. El Dios de la Biblia se fija en aquellos que otros no se fijan. Y podrías preguntarte entonces, ¿cómo puedo refugiarme en las alas de Dios? La Biblia dice, arrepintiéndonos de vivir lejos de Dios y creyendo en Jesús, en su sacrificio por nuestros pecados. Ven en esta mañana a refugiarte bajo las alas del Padre a través de la misericordia del Hijo. Vamos a orar. Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias por el recordatorio del Evangelio, Señor, que por medio del Hijo, por medio de Jesucristo, tenemos el refugio de tus alas. Tenemos el sustento que necesitamos. Si tenemos sed, podemos venir y beber. Si tenemos hambre, podemos comer del pan, que aquel que come de él no tendrá más hambre. Señor, danos entendimiento espiritual para comprender tu palabra. Danos consuelo a nuestros corazones en medio de la aflicción y la amargura. En medio de quizás sentir el desamparo, sentirte lejos, sentirnos desprotegidos, y nos recuerdas una vez más que tus alas nunca nos han dejado de cuidar. Que es imposible apartarnos de ti. Y si hay alguien, Señor, en esta mañana que no te conoce, que puedas obrar en su corazón para que no vea otra cosa en su vida que no sea la necesidad de buscar refugio en las alas de Dios. No refugio en los hombres, no refugio en sí mismo, no refugio en este mundo, sino refugio en las alas del Padre, del Todopoderoso Dios, de aquel que entregó a su único Hijo para salvarnos. Y si el Padre dio a su único Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Señor, aumentanos nuestra fe por medio de la palabra. Aumentanos nuestra confianza en Cristo. Sigue obrando nuestros corazones. Señor, que no salgamos como hemos venido, Señor. Y que a medida que pasan los días, tu palabra siga obrando nuestros corazones como un medicamento celestial que llega para sanarnos. En el nombre de Jesús. Amén.